Santa Úrsula 100% Bienestar, un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.
Aquí estamos con ustedes, seguimos en directo en la radio líder del norte de Tenerife, en Gente Radio y también en genteradio.net, y nos están ustedes escuchando, nos están viendo a través del Facebook como siempre. ¡Ay, cuántas ganas tenía yo de tenerla a mi ladito! Aquí a mi izquierda, sí, ella a mi izquierda y mis invitados a la derecha. Bueno, a veces hemos tenido este estudio llenos de invitados, pero hoy también tenemos buena compañía. Por fin recuperamos, después de las fiestas tradicionales de Navidad, fin de año y Reyes, esta sección Santa Úrsula 100% Bienestar, con mi compañera Lali García Rivero, que es técnica de promoción de la salud. Querida Lali, muy buenos días y feliz 2020.
Buenos días, Lorenzo, y bueno, muchas felicidades a todos los que nos escuchan por este nuevo año. Esperemos que lo llenemos de ilusión y sobre todo a ver si va encaminadito.
De verdad, ilusión, que vaya encaminadito y que la crispación, de la que yo también soy partícipe también, pues baje mucho, 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 y podamos tener un 2020 lleno de buenas cosas, ¿no? Y de buenas noticias para el conjunto de los ciudadanos de este país y de este norte de Tenerife. Bueno, si quieres, querida Lali, paso a presentar a nuestros dos amigos que hoy nos acompañan, ¿de acuerdo?
Sí, muchas gracias.
Bueno, pues tenemos a José Manuel Amador Gutiérrez, que es el concejal de Urbanismo, Infraestructuras Varias y Otros Equipamientos, obviamente en el Ayuntamiento de Santa Úrsula. Querido concejal, tenga usted muy buenos días.
Buenos días, Lorenzo, y buenos días a los oyentes. Muy bien hallado. Bueno, aquí vamos a plantear las propuestas que tenemos a nivel municipal.
Qué bueno, qué bueno.
Y nada, pues felicidades a todos por este nuevo año que empezamos.
Sí, es verdad.
Y esperemos que se nos cumplan todos nuestros deseos.
Yo lo que deseo es que a partir de ahora tú, concejal, usted con querido concejal, lo he tuteado. Madre de Dios. Sí. Es la autoridad. Mira, el jefe me ha hecho una señal y dice, te cortan el cuello.
Por favor, por favor.
No, pero yo lo que espero es que nuestros invitados, como siempre, y sabe Lali que aquí casi siempre lo conseguimos, ¿no? Por no decir que siempre lo conseguimos, salgan muy contentos de este tiempo de radio y que tengan a Gente Radio como su segunda casa, una radio en la que poder estar y pasar un buen rato, ¿eh? Eso es el objetivo que yo me marco, ¿de acuerdo? Y también saludamos a Manuel Correa, que es técnico del área de urbanismo. Así que, Manuel, muy buenos días.
Buenos días también.
Bueno, así con la gafa. Buenos días, Manuel.
Sí, tengo presbicia ya.
Claro, estás como yo, ¿no? Si hago esto, sí, sí. Es para leer esto, pero luego ya me las tengo que quitar.
Las progresivas tenemos que ponernos.
Es que, oye, las progresivas. ¿Sabes qué le tengo miedo yo a esto?
Yo también le tengo miedo a eso.
¿Le tienes miedo también, verdad? Y sí, en casa sí. Me dicen, pero si no pasa nada, pero es que algunos me han dicho, uy, el mareo. A ver, te voy a saludar.
El miedo es progresivo también.
El miedo es progresivo. Te voy a saludar igual. Sí. Buenos días, Manuel.
Buenos días, nos levantamos
buenos
la
días,
gafa.
Buenos días. Pues así comenzamos esta sección, como siempre. Y ahora sí, nos ponemos en materia. A mí me ha sorprendido, Lali, al comienzo, cuando he leído la dedicación a lo que se dedican nuestros invitados. Uh-huh. Bueno, oficina técnica, urbanismo. Pero claro, luego, dándole un poquito a la cabeza, digo, claro, pero si es que todo tiene que ver con el bienestar.
Con la salud también.
Y con
¿verdad?
La salud.
Con la salud, con el
una
bienestar.
Salud, sí. Claro, un urbanismo bien entendido, sí. Es salud.
Sí. Recordemos que Santa Úrsula está... digamos que inserta, está integrada en las estrategias de promoción y prevención a nivel nacional.
Increíble.
Y uno de sus pilares fundamentales es que la salud está integrada en todas las políticas.
Bravo.
Evidentemente, una de las áreas más importantes es urbanismo. ¿Pero por qué? Vamos a hablar
en
un poquito.
En todos los ayuntamientos.
Vamos a ver. Evidentemente, hablar de salud siempre tiene una connotación médico-sanitaria. Y es casi imposible desprendernos de esa connotación, ¿verdad? Porque siempre hablamos de salud y hablamos de, bueno, de estilos de vida, de problemas con la genética. No es decir, pues, oye, yo padezco de esto porque lo he heredado. Pero nos olvidamos de aquellas otras causas, de las causas que las llaman en esta estrategia, que también afectan a nuestra salud. Ya que la relación entre ciudad y pulmones, corazón huesos o cerebro no parece distante cuando se comprueba el vínculo entre, por ejemplo, la contaminación del aire y el cáncer de pulmón, aunque muchos nieguen incluso que hay muertes por contaminación. Recientemente una política de nuestro país que ha sido bastante vapuleada por este tema, por
no,
decir...
No, vamos a ver, vapuleada y merecidamente sí, vapuleada. No, no, sí. Es que te faltó decir eso. O sea, yo creo que muy merecidamente vapuleada por, lo digo yo, sí. No lo diga usted, por ser una verdadera atrevida, sí. Y no digo palabras mayores, digo una verdadera atrevida.
Yo creo que es una persona desinformada. Y por eso, y sobre
no me
todo...
hagas tirar de la lengua, por favor. Tú estás empleada, eres muy diplomática. Ahora acabas de decir desinformada y me obligas a decir a mí, claro. No, pero no lo voy a decir, que es otra cosa. No es que esté desinformada. Es que es, ya digo, es muy atrevida políticamente.
Bueno, en principio, por tanto, no hay mucha distancia entre los pulmones, sino plantenso, y las grandes vías entre nuestros huesos y el recorrido que hacemos andando desde casa al trabajo, al mercado, a la escuela. Y tampoco hay mucha distancia entre nuestro sistema cardiovascular y la red de infraestructuras viarias que constituyen el torrente de nuestras ciudades, ya sea vías verdes, de asfalto, acero o piedra. Ya hemos dicho aquí, no sé si recuerdas esta frase tan maravillosa, que nuestro código postal influye mucho más que nuestro código genético en la salud. Ya lo dijimos. Nuestro código postal influye mucho más en nuestra salud que nuestro código genético u otra forma de decirlo.
O sea, lo que significa es, según donde vivas...
Sí.
¿Tendrá suerte o menos suerte?
Tendrá salud o menos salud.
Y o menos
es cierto,
salud.
Está más que demostrado. Hay ya evidencias científicas de sobra. Incluso tenemos aquí grandes profesionales que se dedican a estudiar este tema, ¿no? Y, por ejemplo, también lo podemos decir así. El urbanismo puede mejorar nuestra salud o, muy al contrario, empeorarla. Está más que demostrado. Por ejemplo, la depresión es uno de los factores que se ve acuciado cuando, por ejemplo, las personas tienen falta de acceso a los espacios verdes. Tienen aislamiento. ¿Te acuerdas el otro día hablábamos en un programa del aislamiento físico que sufren algunas personas porque no tienen forma de acceder, porque no hay transporte que los traslade a ningún sitio y que a lo mejor no tienen ni siquiera carnet de conducir o en este caso no disponen de vehículos? O incluso el tema de los automóviles. También hemos hablado aquí ya de la huella de CO2 que deja en nuestros municipios, digamos, el tránsito de estos vehículos, ¿no? Y no solo porque causan contaminación y nos generan problemas en los pulmones, sino también pues accidentes. Accidentes, lesiones, muertes también, ¿no? Evidentemente tenemos ahí algo que trabajar y bueno, desde el Ayuntamiento de Santa Úrsula yo creo que estamos haciendo los deberes o por lo menos vamos a intentar decir lo que estamos haciendo para ver si realmente la gente nos da el aprobado, que yo creo que sí.
Yo creo que no se puede añadir nada a lo que ha dicho Lali, porque es verdad. Solamente quiero apoyarte en el sentido de que vamos a ver cómo lo digo. El cemento, obviamente, es que nos tenemos que encontrar con el cemento, queremos construir algo, pero yo es que he hecho la foto. Si solamente hay cemento,
sí.
De verdad, es que...
El cemento siempre tiene
llega que... Llega la depresión, sí, también.
Exacto, tiene llega que ir aparejado con sus zonas verdes, con sus zonas de esparcimiento, claro, con sus zonas para caminar, como tú has hablado, ¿no?
Claro.
Antes de empezar estás hablando que tú caminabas, claro, porque probablemente tienes zonas que te lo permiten,
claro,
pero volvemos a decir que hay personas que viven en zonas, en barrios, que probablemente no tienen esas zonas y que hay que facilitarle lo máximo posible algún espacio donde puedan pues simplemente interrelacionar con sus vecinos.
Y por eso es tan importante la política urbanística
en un
municipio.
Muy importante. Por eso no hay que sorprenderse cuando hablamos de salud y traigamos a gente del urbanismo. Para mí, esa es mi lucha. Yo siempre, ya te lo he dicho también.
Y la
aquí.
Economía también influye
bueno,
en la salud.
Por supuesto,
claro, es que todo influye en la salud.
Todo.
Todo, claro.
Bueno, pues entonces como tenemos aquí a nuestro concejal, él es nuevo en el cargo.
Nuevo en el cargo.
Sí, pero no en la corporación, porque él ya pertenecía a la corporación. Entonces a mí me gustaría preguntarle que cuando se incorpora, en este caso, al área, cuáles son las necesidades que detecta y, bueno, cuáles son las líneas que él, o en este caso el equipo, considera que son prioritarias cuando, ¿no?, cuando accedes a esta nueva, pues a nuestra nueva área.
Bueno, yo he asumido urbanismo en esta nueva legislatura, en mandato, perdón. Y bueno, nuestra política va a ser, digamos, darle continuidad a los proyectos que veníamos desarrollando durante los 4 años anteriores. Bien, es verdad que en política, últimamente, el desarrollo de los proyectos, el tema de con las nuevas leyes de contrato y demás, van, si se puede decir de alguna manera, se ralentizan mucho el desarrollo de los proyectos, ¿no? Nosotros tenemos una gran ventaja que en los 4 años anteriores Yo pertenecía al área de obras y servicios. Ahí pues desarrollamos muchas grandes pequeñas obras y sobre todo relacionadas, la mayoría nos marcamos unas pautas teniendo pues como compañero a todos los técnicos que están en la oficina técnica, pero en particular a Manolo, que es una persona muy concienciada con su municipio. Y los desarrollos que hicimos en todo, digamos, los desarrollos pequeñas obras que íbamos haciendo, todas iban enfocadas al tema de accesibilidad. O sea, sobre todo trabajamos mucho el tema de la accesibilidad. Pues con ello hemos conseguido pues que todos los espacios públicos, digamos plazas y demás, sean accesibles en el municipio, a excepción de uno, que es el del barrio de La Corujera, que ahora mismo está planteado llevar a cabo la obra, que ya el compañero pues desarrollará después más adelante en la obra que tenemos prevista ahí, ¿no? Y después, pues claro, tenemos una serie de proyectos que, como bien decía al principio, han llevado un desarrollo, o sea, diseñar proyectos, licitar y demás, que ahora estamos llevando a cabo. Ahora mismo tenemos pues varias obras en camino, ya unas, digamos, desarrollándose, otras en periodo de licitación y bastante obras importantes para el municipio. Y no podemos olvidar pues un pilar muy importante, que a ver si tenemos, porque con la nueva ley del suelo que salió en el año 2017 se nos quedó un poco, digamos, apartado, ¿no?, o bien parado, que fue el plan general. Nuestra idea es, en estos 4 años, tener un plan general para el municipio que esté consensuado con el municipio y, digamos, dándole un desarrollo que es necesario, es una vía de futuro para el buen desarrollo del municipio.
A mí me gustaría que el concejal contara, porque muchas veces pensamos que desde Santa Úrsula se están haciendo las políticas de espalda a la ciudadanía, y sin embargo me gustaría que explicara de dónde salen estas prioridades que ustedes pues tienen en cuenta a la hora de empezar obras, ¿no? Porque hay un proyecto muy bonito que se ha desarrollado durante estos 2 últimos años y que yo creo que es importante que se hable también, ¿verdad?
Nosotros, vamos a ver, en los 4 últimos años diseñamos una estrategia de participación ciudadana. En esta estrategia de participación ciudadana nos fuimos por todos los rincones del municipio con un programa que se llamaba, o sea, digamos, un proyecto que se llamaba Diseña tu Barrio. Diseña tu Barrio. Entonces, esto fue el caldo de cultivo de casi los 4 años de desarrollo que hemos llevado a cabo, ¿no? O sea, ahí los vecinos, tenías un contacto directo con el vecino. O sea, el político, desgraciadamente, no puede estar en todos los puntos del municipio, en todos los rincones del municipio para ver los defectos, ver las costumbres de vida, ver las necesidades de los municipios. Con este proyecto de participación ciudadana, bueno, conseguimos un arma muy importante, que fue el tú a tú con el vecino.
Claro.
Nos reuníamos con ellos y ellos nos planteaban las necesidades de su puerta, o sea, de su casa, digamos. Las necesidades que tenían, pues, por decir algo, o sea, simplemente un escalón en una acera.
Sí, sí, sí. Una farola.
Una farola, correcto. Una papelera.
Sí, sí, sí.
Y de ahí también salieron después, perdón, de ahí también salieron las ideas de los proyectos. Porque cada barrio, o sea, los vecinos en ese barrio tienen su asociación. Ellos ya ven y plantean las necesidades. Un local social. Ahora mismo estamos desarrollando una obra muy importante para el barrio de La Corujera, que es el desarrollo de unos locales sociales que estamos construyendo, ya va ahora mismo bastante avanzada la construcción, sobre de lo que es, digamos, un antiguo local social que ya estaba construido hace unos años, contiguo a la plaza de toda la vida, a la iglesia de San Bartolomé, uh-huh. Y estamos construyendo 2 locales sociales para el desarrollo del municipio, para todas las actividades que puedan llevar a cabo la asociación de vecinos y demás. Entonces, como esa idea, pues tenemos muchas más ideas que han salido de esas reuniones. Esas reuniones nos han llevado a que los vecinos te planteen las necesidades directas de ellos. Claro. Cada barrio te dice, pues mira, nosotros aquí en este barrio pues necesitamos, pues, por ejemplo, el nombrado, La Corujera, local social. El que tenemos se nos hizo pequeño, pues ahí hemos trabajado. Otros barrios nos plantean pues necesidades deportivas, pues hemos trabajado en proyectos deportivos. Necesidades pues de parque, pues trabajamos en los proyectos. O sea, siempre estamos de la mano del vecino. O sea,
es todo... que el municipalismo no se entiende de otra manera. O sea, el municipalismo uh-huh. del siglo XX quedó uh-huh. anticuado. O sea, el municipalismo tiene la política municipal tiene que entenderse con la participación directa de los ciudadanos. Sí. Eso no va a restar protagonismo a la sesión plenaria. O sea, ahí es donde se van a tomar las decisiones. Pero el ciudadano tiene que sentir sentirse partícipe de la política municipal. Si no, le da la espalda a la política.
Es que es totalmente al revés. O sea, la ventaja que tiene es que todas las ideas que lleves a cabo, o sea, o todos los proyectos que desarrolles, al tener el apoyo del vecino o el planteamiento del vecino, ese proyecto irá sobre ruedas.
Claro.
Nunca mejor dicho, o sea, ese proyecto caminará solo. ¿Por qué? Porque ya esa idea partió del propio vecino.
Y además se consigue algo que es muy bueno también en política, que es el consenso, o sea, propio consenso en el salón de pleno. O sea, gobierno y oposición ven que esto nace de una necesidad vecinal y por lo tanto ir en contra de la necesidad vecinal cuando se lleva literalmente al pleno, mira, me han pedido esto y esto es lo que vamos a ejecutar. ¿Quién está a favor? Pues obviamente, si los vecinos quieren esto, hay que decir sí al vecino. Es así.
Esa ley.
¿Les parece que hablemos de las obras, por ejemplo?
Como usted quiera, usted manda.
Sí, un aspecto muy importante para la salud es la accesibilidad. Lo ha hablado el concejal y yo creo que allí en Santa Úrsula se están haciendo muchas obras para este tema, sobre todo porque es verdad. Aquí lo llamamos Manolín. Manolín, ¿cómo te llamamos? ¿Manolín o Manolo?
En la oficina técnica somos tres Manuel.
Claro.
Y entonces yo...
¿En serio?
Sí, tres Manueles. Sí.
Tres Manueles. Tres Manueles. Pero ¿y cómo? Vamos a ver, llega uno. ¡Manuel!
Claro.
Currículo, prueba evidente. Tenía que llamarse Manuel para entrar a la oficina.
Y el compañero mayor, que ahora se jubila este año, también la mujer se llama, igual que mi esposa también. Y entonces, sí, que las mujeres están... Toca la guitarra, los dos tocamos la guitarra también.
Yo creo que un poco porque...
Bueno, para entrar en el intro de Santa Úrsula, tienes que llamarte Manuel.
Exacto. Es un requisito sine qua non. ¿Cómo se llama usted? Antonio.
No puede. No está en las bases.
Pero mire, que yo tengo aquí un currículo y sí, pero se llama Antonio.
Pero para identificar a este Manuel, bueno, es Manolín.
Manolín.
Quien quiera hablar aquí con el señor,
si a nuestro amigo no le importa, Manolín es un nombre muy cariñoso.
Con 50 años, sí. Con 50 años. Más joven.
Sí.
Bueno, háblanos un poquito de las obras que se están haciendo en el municipio y que van a mejorar la accesibilidad del mismo.
Bueno, como decía nuestro concejal, la ley de contratos pues dificulta, yo lo veo así, ¿no?
Lo ralentiza.
Hay
todo.
Mucha más burocracia, muchos más informes, muchos más. Y bueno, ya tenemos tenido las primeras que hemos hecho, pues se han alargado, bueno, el doble del tiempo que teníamos previsto. Supongo que eso es en aras de mejorar la gestión y de la transparencia. Y bueno, ¿qué ha pasado? Que resulta que en estos 4 años, pues vamos a ver muchas obras en Santa Úrsula. ¿Por qué? Porque todas esas obras que se venían preparando, ahora es cuando empiezan a hacerse el acta de replanteo y empiezan a ejecutarse, ¿no? Que cuando ya está, te dicen ya está el proyecto hecho, ya está, que está la adjudicación, ya está, hay que pasar otro montón de... convocar a muchas empresas, darle la oportunidad de que reclamen, no sé qué. Eso todo se dilata en el tiempo un montón. Y cuando ya está el acta de replanteo y empieza la obra, pues pueden ocurrir dificultades, que tienes la obra prevista para 10 meses, al final termina un año después lo que tenías previsto. Vamos, pero que la gente de Santa Úrsula en este tramo de gobierno, en esta legislatura, van a ver muchísimas obras, no porque que haya decidido el ayuntamiento hacerlas ahora, sino que venían caminando de atrás, ¿no? Y ahora se van a ver, ¿no? Entonces, bueno, pues las obras también crean dificultades con los vecinos, ¿no? Y un poco hay que pedirles paciencia. En el tema de la accesibilidad, nosotros, todas las obras tienen que pasar el filtro de la accesibilidad. Y es verdad que en un municipio rural como Santa Úrsula, en una isla como Tenerife, que yo la llamo la isla picuda, que es una isla donde todos son pendientes, te ves muchas anécdotas como que tú le vas a explicar a un vecino que va a hacer la acera que le corresponde hacerla cuando crea un proyecto, donde va a realizar el vado en su acera, y te ves la normativa, la ley canaria de accesibilidad, y te dice que tiene que tener un 8%, ¿no? El rebaje que tienes que hacer en la acera para que te entre el vehículo tiene que tener un 8% máximo, ¿no? Y el vecino con toda razón te dice, bueno, pero es que la calle tiene un 35. Y tiene razón, la calle tiene un 35, y te echas a reír, ¿no? Me refiero a que, y es un poco, se han hecho varios escritos de la ley canaria de accesibilidad, debe de hacerse con la realidad que tenemos aquí, ¿no? Es una ley un poco que, a mi opinión, ha sido corta y pega de la península. De hecho, se van aprobando muchas normativas de accesibilidad, y cosas que has tenido hecho anteriormente ya no te valen ahora. Y realmente deberíamos de hacer una ley canaria con la realidad de nuestro territorio.
No, una ley canaria que tenga en cuenta la realidad de cada isla.
Sí, sí, de cada isla. Y en este caso, Tenerife, como La Palma, o a lo mejor no sucede lo mismo en Lanzarote y en Fuerteventura.
Claro que no.
Pero yo te pongo un ejemplo. Aquí imagínate una casa que esté en esquina. Aquí hay una casa en esquina que hay una calle que está a nivel, como decimos aquí, ¿no? No tiene pendiente ninguna. Y la siguiente calle, que es la esquina, la que sube, tiene un 35%. Sí.
Claro.
Entonces, las casas ahí tienen un chaflán, que es una especie de retiro de 3 metros, donde se corta la punta de la casa. Y entonces, si tú unes esa acera que viene de arriba con la que viene de abajo, según la normativa que debes de cumplir, y yo en un informe no puedo poner otra cosa, no puedes poner escalones, ¿no? Entonces te queda un tobogán allí, que es una cosa brutal. Que se mata una persona, pero hay que hacerlo así porque así lo dice la norma. Cuando la norma te debería decir, bueno, a través de un porcentaje tal que se permitan hacer escalones con su pasamanos para que sean personas las que caminen por ahí, ¿no?
La norma tiene que pasar por, en este caso, profesionales de la salud que de alguna manera argumenten que evidentemente es un peligro para futuras lesiones, accidentes, caídas, etcétera. Ese tipo de...
Pero los técnicos no podemos interpretar la ley, tenemos que hacer cumplir y en el informe tenemos que hacer lo que está la ley se van reformando, se van actualizando. Te pongo otro ejemplo, hay gente que va a abrir un local de un bar o un local de concurrencia pública y les exige la normativa hacer un baño para personas con discapacidad, ¿no? Resulta que hace varios años te veías un baño con un inodoro puesto en la esquina y al lado habían 80 centímetros que te exigía la ley. La nueva ley ahora, la última, la que está vigente, tienes que poner el inodoro en el medio y 80 por cada lado. ¿Por qué? Porque hay personas que son zurdas.
Sí.
Simplemente, que se han ido descubriendo cosas y la gente tiene que entender, pero ¿por qué ponen tantas? Bueno, son derechos y cosas que se van adquiriendo, pero son cosas que se tienen que ir arreglando. O te ves que el ayuntamiento tiene un paso de peatones que hizo hace 10 años y ahora lo ve que están picando la loseta. Y la gente se ve cosas extrañas, se ve pavimentos de color rojo, una de botones y después otra transversal que es acanalado. Pues eso es un progreso más en la accesibilidad, donde ese rebaje que se hace para la acera está capacitado para personas invidentes, ¿no?
Yo digo una cosa, yo a veces pienso, y lo digo desde la ignorancia, pero como hay técnicos aquí, seguramente los oyentes recibirán la información adecuada y yo también. Yo a veces pienso que las leyes que se redactan están redactadas por personas que desconocen el territorio, que desconocen la realidad de un territorio, el que sea, en este caso la isla de Tenerife. Y entonces, como tú has señalado muy bien, Manuel, resulta que, claro, tú no estás para interpretar la ley, tú estás para ejecutar la ley, y entonces si tú estás en la oficina técnica y dices, yo tengo que hacer esto, porque la ley me obliga a esto, ¿no? Entonces, no es tan complicado cuando se vas a aprobar una ley regional, ¿no?, poner a las personas adecuadas previamente a la redacción de la ley, ¿no? Para conocer la verdadera realidad de cada territorio, de cada... porque hay leyes como esta, por lo que yo te he escuchado a ti y estoy escuchando, que lo que hacen es perjudicar seriamente la salud de las personas, ¿no? Porque una persona con un problema de movilidad, por ejemplo, pues prácticamente tiene su vida sentenciada, como diciendo, yo con esta calle, con esta pendiente, no puedo moverme.
Las cosas van mejorando. Te pongo un ejemplo. Vamos a ver, nosotros no podemos, por ejemplo, un edificio que tiene una escalera, se hizo en el año 60 o 70, tiene 4 plantas. Hay personas que están en la planta cuarta que llevan años sin salir de su casa, aisladas totalmente, ¿no?
Qué triste.
¿Qué pasa? Hay leyes ya nacionales de accesibilidad que permiten, y conozco que el Ayuntamiento de Santa Cruz, por ejemplo, tiene una ordenanza ya, y se ha permitido que en un espacio público se pueda acometer la construcción de un ascensor externo al edificio para facilitarle esa accesibilidad a esas personas que están en esa, que no tienen por qué ser personas con discapacidad, personas mayores que tienen problemas en las rodillas, personas, nos imaginamos que la discapacidad es una persona en una silla de ruedas, y todo lo contrario.
Todo lo contrario.
Yo les voy a contar una experiencia, porque no solo como técnico, sino las personas tienen que tener sean comprensivas con el tema de la accesibilidad, porque todos nos podemos llegar a ver en esa situación, tenemos familiares, pero no nos imaginemos a una persona en una silla de ruedas. En uno de los cursos que fui, ya hemos ido un montón de cursos, siempre hay unos cursos que imparte SINPROMI, que es un organismo que depende del Cabildo, que está al día con especializados, nos asesora a los ayuntamientos y a todas las administraciones, y bueno, y la normativa la facilita y nos dan cursos, ¿no? Pues uno de los cursos que fui, porque qué importancia, dices tú, qué tiene que ver que la rampa tenga un 8% o que tenga un poquito más, un 10 o un 15, ¿no? Pues en este curso nos pusimos en una silla de ruedas. Uh-huh. Y dice, bueno, sube por esta rampa. Y es increíble cómo no puedo subir. Una diferencia que tú en la vista no la ves y no puedes subir. O el tema de que a mí me enseñan un recorrido, ¿no? Y ahora me ponen una venda en los ojos y me dan un bastoncito y intentas hacerlo. Me refiero que cuando tú vives esa experiencia te das cuenta de que tienes que ponerle...
Te pones en el lugar
tienes
de
que
las
poner,
personas
intentar resolver
que viven en esa situación.
Esa situación y tienes que resolver. ¿Y qué? Te sorprende casos como que las personas... El 80% de las personas ciegas ven. Uh-huh. O sea, no hay una ceguera total. Hay un montón de problemas con la... Claro. Hay personas... Por eso tiene que contrastarse el color en el pavimento. Uh-huh. Hay personas que ven solamente en un ángulo cerrado y no ven lo que están justamente delante de los pies. Uh-huh. Entonces nos hacen todas esas... O sea, que no estamos hablando...
No es tan fácil.
Y una persona mayor también que no pueda levantarse de un banco. Uh-huh. Hay personas mayores que tienen que cogerlas por las manos porque no pueden doblar las rodillas. Pues uh-huh. Un banco accesible es un banco que tiene un apoyabrazo.
Perfecto.
Y ese apoyabrazo no es una cosa ridícula. O sea, ¿qué más da que te hagan apoyabrazo? No, pues sí.
Sí, es importante.
Entonces, me refiero que tenemos que tener... un poco de comprensión con las obras... Yo, por ejemplo, ahora mismo en Santa Úrsula, nosotros aprovechamos los convenios. Muy si bien. Estoy hablando mucho, me para.
Háblanos un poquito de la zona comercial abierta, por ejemplo, lo que se está ejecutando ahora mismo en esa zona. La zona comercial abierta es toda la recta, ¿no? Desde...
Nosotros casi todos los planes de empleo...
La tradicional calle de Santa Úrsula.
Sí,
la
carretera, ¿no?
La principal. La calle España, sí.
Pues prácticamente todas son obras de accesibilidad.
Muy bien.
Rebajas de acera. Tienes que hacer una zona peatonal. Cada vez tienes que peatonalizar más las cosas.
Es cierto. Ahí, por ejemplo, a mí me parecía que era una carretera inmensa, sin pasos de peatones prácticamente. Y ahora no, se han puesto muchos más.
Bueno, la carretera esa tiene que ver con el Cabildo, la TF-217, que se acaba de pavimentar hace poco. Y había el ayuntamiento lleva años insistiendo en algunos pasos de peatones elevados también, que al mismo tiempo que son accesibles a las personas que cruzan, son reductores de velocidad encubiertos. Correcto. También, que porque ya no son carreteras de travesía. Aquí son carreteras urbanas y
de
claro,
mucho tránsito.
De mucho tránsito de personas y de vehículos.
Y es una de las carreteras más envidiables en el norte de Tenerife. O sea, cuando pasas por Santa Úrsula, me lo dicen alcaldes de otras localidades, ¿eh? O sea, que da la impresión de que Santa Úrsula, y es real la impresión, es una ciudad muy viva.
Está viva,
porque
sí.
Esa carretera es que tiene viva, tiene vida todo, prácticamente a las 24 horas del día.
Es que eso se lo tenemos que agradecer en su época a un alcalde que en aquel momento lo llamaban ilusionado. Tuvo la brillante idea de que todo el eje de la carretera general establecer, bueno, mediante cabildo la normativa, establecer ese retiro que te da una amplitud de circulación tanto en vehículos como en comercios y demás. Todas esas vías auxiliares que tenemos paralelos a la carretera general te permite digamos que tengas una doble circulación. Tienes una circulación general que es la vía de la TF-217, y las vías auxiliares son como si fueran vías urbanas paralelas a ellas que te dan el servicio a todo lo que tenemos detrás, al comercio, restauración y demás.
Hablamos específicamente de La Corujera, que el concejal también comentó que va a haber una obra muy importante sobre accesibilidad en la plaza, por ejemplo.
Yo, antes de hablar de La Corujera, solamente quería apuntar una cosa, que estamos hablando de salud.
Sí.
Una anécdota les voy a contar. Mi madre tiene un herbolario, ¿no? Y hace 25 años, 20, 25 años, ahora no estoy seguro. Bueno, y ahí venía un médico de las Palmas, muy bueno, naturista, y yo hablando con él me decía que era increíble la cantidad de colesterol que había en la gente, los pacientes que tenía ahí en Santa Úrsula. Cuando uno imagina la ciudad, el campo es más saludable y tal, y resulta que Santa Úrsula, con la capacidad que tiene de aparcamientos que había y tal, no caminamos. la gente pues coge con el coche y quiere ir al banco, va al banco. Bueno, entonces ahora ya no.
Esto ya, ya no. Ahora, luego hablamos del aparcamiento.
Ya no. Pero estamos que, en ello, realmente hay que peatonalizar zonas, las aceras, hay que hacerlas accesibles para que la gente camine. Porque en Santa Úrsula todavía queremos dejar el coche delante de la... Y bueno, si estás en pendiente no te queda más remedio. Y yo siempre les pongo el ejemplo de que a lo mejor la gente quiere aparcar en Santa Úrsula, cuando vamos al campo, aparcamos el coche a 600 metros, no nos damos cuenta. Parecemos que estamos ahí dentro, pero caminamos un montón, ¿no? Sin embargo, en Santa Úrsula no queremos caminar 50 metros en la zona comercial, ¿no? Eso es un reto. Entonces hay que peatonalizar las calles, hay que facilitar que la gente tenga ganas de caminar y deje el coche atrás, ¿no? Eso es una...
Es una gran asignatura, sí. Lo ibas a decir tú. Sí. Oye, es una asignatura pendiente.
Claro. Que ese pecado lo tenemos en las zonas rurales. Aunque parezca que estamos rodeados de naturaleza, pues caminamos menos, a no ser la gente que se dedica a trabajar en la viña y tal, que bueno, ahí se hace ejercicio, ¿no?
Pues cuéntanos la Corujera, sí. Que seguro la gente que nos está oyendo, la Corujera quiere saber lo que van a hacer allí, en esa plaza tan
la
maravillosa.
La Corujera es un proyecto que redactamos en la oficina técnica y está en fase de adjudicación ya. Y simplemente, bueno, por la Corujera tenemos un espacio, el proyecto se llama Accesibilidad y Adaptación del Entorno Plaza La Corujera. En la Plaza La Corujera tenemos un parque infantil que es accesible, pero la plaza está sobre unos locales sociales, encima también está en unos locales de la tercera edad. Te puedo decir que tiene como 17 escalones, desde la parada de guagua. Y hay una calle que tiene casi un 26% de pendiente, tampoco nos vale como rampa de acceso para llegar a... Entonces, claro, tú puedes hacer un parque accesible, la rampa, la tercera edad accesible, tiene un ascensor o tiene lo que sea, pero tienes que también lograr que el trayecto hasta allí sea accesible, claro, ¿no? Uh-huh. Eso se cae de maduro. Pues en este caso hemos desarrollado una rampa desde la parada de guaguas, que se ensancha la acera también, para llegar al nivel de la plaza... ¿Qué pasaba? Que habíamos hecho varios bocetos y en el primero nos cargábamos los árboles que habían allí en la primera, en la jardinera.
Que eso está prohibido. Eso siempre estoy diciendo yo ahí, que los árboles, imposible que se quiten.
Es que no sé.
Bueno, no, hay árboles.
No podemos.
Pues en este caso lo hemos dejado, pero claro, esta especie de árbol que hay allí en la Plaza La Corujera, que es el ficus este...
Muy bien, muy bonito.
Muy bonito, pero es muy invasivo. Bueno, hay problemas de humedad en los locales porque caminan las raíces, no veas cómo camina, y rompen todo el pavimento. Son árboles que van buscando el agua y recorren y pasan un hormigón también, ¿no? Entonces, bueno, solo hay uno, el que está en la esquina. En el trazado de esta rampa van a quedar dentro de una jardinera. Bueno, los árboles estos. Ahora, cuando se haga la sobra, el desmonte, se intentará cortar las raíces que están invadiendo la plaza del que está en la esquina, y si se puede salvar, se salva, y si no, se cambiará por otro arbusto menos. Pero bueno, en concreto este árbol que se sembró, no sé, por un montón de sitios, no sé por qué causa, no sé si es que crecía más rápido o no mejor. Sé. Y bueno, en la zona del campo de fútbol del colegio de San Fernando, se ve cómo está levantado todo el asfalto, cómo ha llegado. Yo he visto, tenemos un aljibe en el campo y las raíces han llegado por medio del tubo hasta allí.
Wow.
Se cargan las instalaciones y todo.
Wow.
Sí.
En busca del agua.
En busca del agua, sí.
La naturaleza es sabia.
Claro,
pues eso. Los que no somos sabios somos nosotros, que no nos hemos adaptado a esa naturaleza tan maravillosa.
Pues para
que
terminar
tenemos.
De contestarte, esa rampa, la rampa de acceso, y al mismo tiempo se va a hacer un parque infantil nuevo, accesible, y se van a corregir ya, también se están corrigiendo las rampas de acceso a la tercera edad, y el mobiliario también. Me refiero al mobiliario, que cumpla con la accesibilidad,
plaza.
Tanto papeleras como un poco todo el entorno. Acondicionarlo con todo lo que la normativa nos exige, que la accesibilidad, que al final es un bien para todos, ¿no?
Pues simplemente está el barrio de Enhorabuena.
Sí.
Está el barrio de Enhorabuena todo, y es una interesantísima obra.
Sí, porque muchas veces nos centramos en el casco, porque muchas veces, bueno, vamos a cualquier pueblo y el casco siempre está maravillosamente conservado y dotado, pero luego nos vamos a los barrios y vemos que no, que eso no ocurre lo mismo en esos barrios, y muchas veces ahí es lo que el problema que tenemos. El problema de salud no lo tenemos en los grandes, en el casco, lo tenemos muchas veces en los barrios que están aislados, que están despoblados, que están, porque claro, ¿qué hace la gente? Yo aquí no vivo porque no tengo nada, me traslado y lo que hago es sobresaturo luego el casco, y ahí es donde se genera también otro problema.
Yo creo que hay que tener todo cuidado. Ese el Puerto de la Cruz, donde el Puerto de la Cruz tiene un casco que es mimado, potenciado por las circunstancias de 30.000 camas hoteleras, etcétera, etcétera. Uh-huh. Pero luego todos los gobiernos insisten en que no podemos dejar al margen los barrios, porque los barrios forman parte de la realidad del municipio. Pero sí es verdad que son castigados luego.
Sí, y tienen que ser espacios saludables y confortables para vivir, porque ahí es donde está la gente también. Todo forma parte del municipio. Bueno, y el concejal, que nos explique un poquito, porque no solamente vamos a trabajar accesibilidad este año, sino que se van a dotar al municipio y se va a reformar las instalaciones deportivas. Otro aspecto muy importante para la salud, el fomentar la actividad física. Pues, por ejemplo, hay un proyecto maravilloso que es la zona la zona deportiva del Calvario, que creo que ahí ya se está trabajando, ya se han iniciado las obras.
Sí, bueno, es un proyecto bastante ambicioso por parte del ayuntamiento en colaboración con el Cabildo, y nos aporta una buena financiación. Es un proyecto bastante bonito en el cual van dos canchas de pádel, va una cancha de fútbol, una cancha pequeña de fútbol, una cancha de baloncesto, y después tiene también pues una zona de calistenia, una zona de parque infantil y una zona de biosaludable. O sea,
es muy completo.
Es un complejo bastante completo, multigeneracional, y bastante completo en la oferta deportiva. Aparte de que lleva una zona, una pequeña zona como de, digamos, de ocio, en el cual llevarán unos... Estamos trabajando a ver si es posible que nos quepa una pequeña cafetería y también un pequeño vestuario y demás, que es una parte importante del proyecto,
¿no? Muy bien.
Es una zona de casi unos 3.000 metros cuadrados, que, a ver, tenía una buena oferta anteriormente, pero simplemente era una cancha abierta y sin ningún tipo de... un uso bastante extenso, pero no tenía sino una oferta única nada más. Ahora mismo, pues, en ese espacio hemos sacado una buena cantidad de oferta de deportes variados para la zona.
Un buen abanico, sí, para que el que no solamente quiera fútbol diga, quiero pádel, pues ahí tienes el pádel. Sí. Quiero otra cosa, pues ahí la tienes también.
Bueno, fútbol tenemos y se ha hecho una mejora importante también en el campo, que también es bueno que lo expliques.
Sí, sí, bueno, el campo de fútbol acabamos de terminar. Bueno, todavía estamos inmersos en ella, pero también ahora ya estamos en los retoques finales. El campo de fútbol nos acogimos también con colaboración con Cabildo al Tenerife en verde. Hemos aprovechado para cambiarle lo que es el césped. Pero en la obra los compañeros técnicos valoraron que había otras deficiencias importantes a llevar a cabo, que fue pues el cambio del sistema de riego. O sea, entonces sea ahora ya el campo de fútbol entre la instalación del césped nuevo, cambiar, digamos, la instalación de riego y los trabajos que estamos haciendo, que como bien nombró Manolín antes, con los planes de empleo. Nosotros los planes de empleo, siempre los proyectos los vamos enfocando a esas necesidades que nos plantean los vecinos y a las necesidades de apoyo, digamos, de apoyo a las grandes obras que vamos haciendo, como por ejemplo el campo de fútbol. Ahí hemos metido ahora un plan de empleo que es, digamos, el pintarlo, mantener la carpintería. Claro. Digamos que, como se suele decir, conservación y mantenimiento, que ahora cuando se abra es como si volviéramos a reinaugurar, claro, el campo de fútbol. Claro, claro.
Es importante que se explique lo que es el plan de empleo, que son también personas del propio municipio. Correcto. Que están trabajando porque estaban en una situación de desempleo y que están colaborando en la mejora de estas instalaciones que estamos haciendo.
Quería aprovechar eso que estás diciendo ahora mismo, porque a los vecinos de Santa Úrsula que nos estén escuchando, que vean. Es que ayer vi en la acera, habían 6 personas mirando uno otro. Hay planes de empleo que son de formación. Personas que están aprendiendo una profesión con un profesor que les enseña albañilería, donde ven también mujeres que están aprendiendo albañilería, sí, o aprendiendo fontanería o aprendiendo a paredero. Sí. No es una empresa que está haciendo... Bien. Entonces tienen que tener un poquito de paciencia, que esta gente está realizando una obra que va a quedar hecha en el municipio, pero van a tardar más que una empresa especializada. Entonces, que a veces se ven eso y la gente empieza... Hay que tener paciencia y ver que esto es un plan de empleo. Mira, ahí están formando a la gente del pueblo, que estaba en paro o lo que sea, pero están aprendiendo una profesión.
Es la primera vez en mis años de profesión, y sobre todo en esta etapa en Gente Radio, así llevo 4 años, que no un concejal ni un alcalde, sino tiene que ser un técnico, lo podía haber dicho el concejal sin lugar a dudas que está aquí y seguramente lo iba a decir, pero es la primera vez que se dice y que se aclara definitivamente lo que muchas veces los vecinos se acercan a un servidor y me dicen, pero si no dan palo al agua. Si es que no dan palo al agua. Hay 10 personas ahí y están 9 u 8 que están quietos. Claro, Y por primera vez he escuchado, te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, en este caso.
La explicación razonable, sí, señores. Hombre, salvo que... Si estamos hablando de lo que estamos hablando, de plan de empleo, hay unos ciudadanos que lo que van es están aprendiendo el oficio. Y además van a ejecutar la obra. Y por lo tanto tiene que ser más lenta la ejecución de la obra por esta circunstancia. Bueno, es la primera vez que yo denunciando esto en los micrófonos, porque lo he denunciado, ¿eh? O sea, lo he denunciado, pero oyentes que me han dicho, oye, por favor, denuncia que esta obra es que se prolonga en el tiempo. Pero, bueno, ni un alcalde ni un concejal han sido capaces de darle, decir, señores, ya has tenido que venir tú, Manolín, aquí a decir que es la verdad.
Es que cuando yo aparezco por allí, los palos me lo dan a mí, por cierto. Aquí anuncio que los palos se lo den al concejal.
Claro, vamos a ver.
Los anuncio de aquí.
Palos, concejal.
El plan de empleo, claro. O sea, hay un plan de empleo puro y duro de trabajo. Pero hay otro de formación.
Claro.
Este, por ejemplo, los lunes y los viernes van a clases de matemáticas, de lengua, de tal. Es una formación. Y los martes van a obra. O sea...
Sí, es así.
No olvidemos que estamos trabajando la salud. Y la salud significa también, interactuar, conocer la realidad, en este caso, de empleo del municipio, que aquí, por ejemplo, ya tuvimos el área de empleo que también vino, y evidentemente hay que rescatar a esas personas que tienen una dificultad añadida por la edad o por, en este caso, la falta de formación, para que consiga un empleo que luego le valga la pena para conseguir otra alternativa laboral.
Bravísimo.
Es decir, estamos trabajando desde Santa Úrsula, fíjate, mejorando el entorno a través de personas que necesitan trabajar. Para formarlos. Entonces, ¿qué mejor oferta que esa? Decir, oye, tu entorno se está mejorando, pero con los propios habitantes, con los propios vecinos y vecinas del municipio que necesitan esa oferta laboral y que evidentemente les va a, en este caso, mejorar su propia formación.
Eso es una acción política y formativa de incalculable valor.
Sí, porque podría, como dice Manolín, se podría contratar desde el ayuntamiento una empresa que lo haga.
Bueno, indudablemente.
¿Y qué hace? Lo ejecuta, probablemente con personal externo, y al igual, una cosa que es muy importante que hablamos ayer, que es bueno que también Manolín lo aclare, esa empresa viene a ejecutar una obra, tal cual como se la han dicho, pero muchas veces que te encuentras, Manolín, a pie de obra.
Ah, está claro. Ustedes conocen que el urbanismo en pueblos como Santa Úrsula o la zona norte no es solares que estén en las aceras hechas y la gente construye. Bueno, pues son gente que eran caminos vecinales que se fueron ensanchando, cada uno hacía su casa. Son zonas urbanas consolidadas, pero sin los servicios. Entonces, cada proyecto tiene que ejecutar su frente, ¿no? Entonces, claro, nos encontramos calles sin aceras, sin el agua y la luz, pues... Bueno, el agua por el aire no, pero la luz sí, todavía con los cables, los teléfonos y todo. Que eso debería ir todo enterrado, ¿no? En su acera. Pues entonces, cuando tú una calle que, bueno, una calle que ya está consolidada, que está toda llena de casas y tal, pero no tiene acera y le vas a hacer la acera, vas a pasar vecino por vecino. Entonces, claro, esas calles así, por ejemplo, la experiencia nos ha dado que es mejor hacerla con un convenio. ¿Por qué? Porque cada vez que terminas una casa y empiezas la siguiente, el vecino que está allí te cuenta el problema del que le roza el coche, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces una empresa no está para pararse así. Una empresa viene a hacer metro y mira que tengo un problema con un vecino aquí y yo no puedo estar aquí porque yo pierdo el día, esta gente tengo que pagarle yo. Ahora, cuando tienes un convenio, pues vas resolviendo tramo por tramo dentro de lo que la normativa te exige, lo dejas lo mejor posible y siempre escuchando a los vecinos, ¿no? Eso lo puedes hacer con un convenio, con una empresa es más complicado.
No, con una empresa es imposible.
Es que es más complicado. Me refiero a esos casos de aceras, ¿no? Casi todas las obras de los convenios, lo puede decir el concejal, casi el 90%, casi el 100%, en los convenios siempre metemos obras de accesibilidad, siempre, casi siempre, ¿no?
Sí, no, las obras, el pilar fundamental de las obras de los proyectos siempre va a ser, la obra que se pone siempre, hasta la fecha, los 4 años que llevamos, siempre hemos puesto lo que es obra pura y dura, siempre accesibilidad. O sea, cambiar una acera, un acceso, lo que estaba comentando al principio, los accesos a las plazas, que hemos hecho todas las plazas accesibles. Esta que estaba explicando Manolín ahora mismo, la hemos tenido que sacar del plan de los planes de empleo por la complejidad de la obra. Porque, claro, hacer ese tipo de obra ya nos llevaba a otro tipo de, digamos, de preparación, entonces no quisimos meterlo dentro del plan de empleo. Pero el resto, casi todas las obras son accesibles, de accesibilidad y aparte también, pues, de conservación y mantenimiento de las instalaciones municipales. Digamos, pues, los planes de empleo los dedicamos a los dos cometidos.
Muy bien, maravilloso. Luego hay un proyecto que yo no sé si es de salud, pero bueno, evidentemente es importante para el municipio. A mí me gustaría también que lo hablaran. Es lo que es la modificación o rehabilitación o mejora del cementerio de Santa Úrsula. Explícanos, Manolín, por qué es tan importante para el municipio que se ejecute esa obra.
Bueno, según las últimas estadísticas, todos llegaremos a viejo.
Y bueno, nos moriremos. Bueno, no.
Él se paró en lo de viejo. ¿Sabes? Manolín, que ya tiene los 50, que tengo los 58. Amigos, dice, todos llegaremos a viejo. Luego hay alguno que dice, no, y nos vamos a morir. Dice, vaya hombre.
Es que si no, el cementerio lo dejamos como está. Si no nos morimos, déjalo como
Pero
está.
Pero todos llegamos a viejo. Todos.
El cementerio de Santa Úrsula, bueno, se nos queda chico. Se nos queda chico. Y bueno, la gente. Vamos a hablar de un nicho que es. Un nicho grande, cuando fallece una persona, hay nichos de propiedad, cada vez hay menos ya no se pueden adquirir en propiedad. Entonces, una persona a los 6 años hay que sacarla del nicho grande, ¿no? Y el siguiente paso es el nicho, los osarios, que son los nichos pequeños, que miden 80 de fondo por 40 por 40. Los restos se ponen ahí durante un alquiler de 20 años, ¿no? Entonces, los nichos grandes... Cada 6 años sí se van sacando, o sea, se van ocupando, pero los otros quedan casi permanentes, estamos hablando de 20 años, ¿no? Sí. Entonces, hacían falta nichos, nos hacían falta nichos con premura. Entonces, el proyecto este del cementerio es una obra bastante ambiciosa porque se va a preparar, en este caso me parece que son, en esta primera fase, 380 osarios, pero está preparado la obra para 2000. Que tampoco te creas que son muchos años más, ¿eh? Según terminemos este proyecto, hay que estar pensando ya en la ampliación en los terrenos de atrás del... Sí, sí. Porque...
No me asustes, no vaya a ser que Santa Úrsula se convierta en un cementerio.
No.
Entonces, muy amplio, ¿no?
La característica es que va a ser totalmente accesible. Va a tener hasta incluso un ascensor. ¿Por qué? Porque cada persona tiene que poder llegar a su familiar, a su sitio, totalmente accesible del cementerio.
Bravo.
Sin perder... el espíritu que tiene es un sitio muy tranquilo, iba a decir, claro, el cementerio, pero el de Santa Úrsula tiene mucha vegetación, se ven los pajaritos, tiene unos banquitos puestos. Qué hay bien. Gente que va a leer allí, sí, es un sitio.
Oye, te puedo asegurar que el cementerio del Puerto de la Cruz, con esto de los turistas, se cuelan en el cementerio y a disfrutar allí de los jardines y se sientan y tranquilamente.
Pues sí,
si fuera el jardín botánico.
A lo mejor la gente joven pues no suele visitar mucho los cementerios, pero la gente mayor le da mucho importancia, no solo a los días de finado estos de noviembre, sino durante todo el año hay gente que está constantemente cambiando las flores a sus familiares tal. Y es un sitio muy visitado por el ayuntamiento, en el municipio. Entonces, la gente va a ver que el plazo de la obra ya empezó ya. No estamos hablando de proyecto, adjudicación, ya empezó la obra. Esto lleva años ya tramitándose. La obra empezó ayer. El acta de replanteo, la obra empezó ayer. Y tiene un plazo estimado de 10 meses. Entonces, se va a preparar toda la infraestructura, incluso el tema de iluminación, de tal. Bueno, había un baño en el cementerio que de unas escaleritas. Bueno, se van a poner baños adaptados. Y se van a hacer, dentro de este presupuesto, 380 nichos de restos, ¿no? O osarios. Y se va a dejar preparado las zonas para llegar hasta 2000 en otras fases que se vaya construyendo. O sea, pero toda esa base se deja preparada. El cementerio, al entrar en Santa Úrsula, tiene 5 alturas. Que eso, en la última altura la vamos a quitar también por el estado del forjado y porque la normativa te exige a lo mejor que tengas no más de 4 alturas por seguridad. Entonces, de encima de esas 4 alturas de nichos grandes, queda un pasillo que se va a recorrer alrededor con su baranda y tal, y en los 80 centímetros están los nichos de 5 alturas también de restos o osarios, ¿no? Va a quedar ese es el esquema de todo el cementerio que va a cumplir por todos lados.
Todos sabemos que aquí en Canarias hay una cultura muy importante de veneración a nuestros muertos y evidentemente la gente transita mucho los cementerios y es importante que tengan unas instalaciones muy buenas y sobre todo accesibles, seguras.
También te puedo decir que cada vez más hay incineración.
Yo te iba a hacer. O sea, las personas que en su momento, por ejemplo, yo voy a morir con 99 años y voy a tener... Sí. Pero va a ser rapidito y además... y además seré un viejito de estos que corran todavía y tal. Sí, pero de repente, oye, me tengo que ir a los 99 y algo, creo que era. Pero está decidido incineración. puedo tener en el cementerio, ¿no? O sea, será lo normal, ¿no?
Bueno, ahora mismo en el cementerio de Santa Úrsula, si vienes de incineración, ocupas un nicho de restos. Pero también es verdad que es un espacio que se pierde. Teníamos previsto también que serán como unos nichos más pequeños todavía. Para, bueno, eso no están regulados por normativa, se pueden hacer para que tú pongas la urna, porque no se puede tirar por ahí, esparcirla
eso
por
es.
Ahí, no
es
se
que
puede.
Yo no quiero que lo hagan. Es que no quiero, o sea, es que bueno. Me da miedo.
Bueno, pero...
O sea, pero chico, no me tires aquí. De aquí a... Porque conociendo a alguno de mis familiares, estoy convencido que harán lo siguiente. Dice... Y voy a acabar en la autopista del norte. No tengo gana con la cola que hay ahí.
Con el tiempo seguramente harán una en la zona comarcal, porque en un municipio sí, solo no soporta no para incinerar, pero seguramente me imagino que con el tiempo o a nivel privado. Uh-huh. El futuro, esto lo otro día estaba hablando con Alemania, hay cementerios para animales. Eso llegará aquí también. Cementerios para animales. Sí. Gente que pone su perrito o su caballo, que ya es un poquito más grande.
Un caballo.
Sí. Son fincas grandes. Eso existe en Alemania, ¿no?
Lo que pasa es que ellos tienen una extensión de terreno, creo que mucho claro, mayor que la nuestra. Nosotros claro. Tenemos limitadísimo. Bueno, a lo mejor, bueno, oye, evidentemente de 50, todo vendrá, sí, seguro.
Dentro de 50 años, en vez de incineración, un rayo láser, ¡puf! Y nos ponen... habrá otro sistema de...
Que sí, que sí. Todo va a cambiar. Que sí, todo sí, va a cambiar todo.
Bueno,
pues vamos a tener un buen cementerio, agradable,
pero
grande.
Pero esto no es broma, ¿eh? Un buen cementerio tampoco es una cuestión baladí.
No,
o sea,
es muy importante.
Estamos hablando de algo importante por tradición, pero también porque lo necesita a un municipio, obviamente.
Sí. Y aparte que la gente de Santa Úrsula, igual que la gente de cualquier municipio, donde quiere a lo mejor dejar sus restos, es allí.
Claro.
Y evidentemente hay que tener espacio
sí,
para eso.
Sí, en las zonas rurales va mucha gente a los entierros. Exacto. La gente se conoce.
Sí.
Ahí
sí.
Se aglomera mucha gente se irá perdiendo a lo mejor también, como todo, pero ahora mismo todavía nos conocemos todos y es una tradición
y
eso.
Parece mentira, pero un entierro todavía congrega a tantas familias que luego resulta que llevas años sin ver a ese familiar y el entierro también, o el duelo, ¿no? Es un encuentro también, ¿no? Donde compartes incluso alegría de saludar a un pariente que no veías, aunque la situación es dolorosa, pero lo ves ahí y durante 2 días estás con él y dices, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo te va todo? Y
es el típico.
Todavía se informa por megafonía.
Todavía.
Como los antiguos voceros.
O sea, en la Victoria de Santiago, yo sé que pasa eso. Supongo que en la comarca del Nordeste, igual, Santa Úrsula. Bueno, Santa Úrsula es que tiene. Santa Úrsula, ustedes, los de Santa Úrsula, tienen una cosa que yo también digo, que lo hemos dicho aquí, ¿no? Santa Úrsula mira para la comarca Tacoronte-Centejo, pero también mira para la comarca del Valle de la Orotava. Con lo cual, están ubicados en un sitio estratégico y dice, que me interesa más mirar para Tacoronte-Centejo, que somos de acá. Que me interesa mirar para el Valle, dice, esta vez me interesa más mirar para el Valle de la Orotava. Que también está bien. Se puede, pero es que es verdad, Santa Úrsula, muchas veces los alcaldes del Valle dicen, hay que incluir a Santa Úrsula en el Valle de la Orotava. Hay que
el balcón del Valle.
Efectivamente, el balcón del Valle. Está muy bien.
Y luego ya el problema que tenemos en Santa Úrsula, a ver si el concejal nos da un poquito de ilusión, y como todo el mundo se queja muchísimo, es de las zonas de aparcamiento. Es verdad que es una solicitud ya reiterada, tanto en las reuniones como de los propios, las personas que trabajan allí en el municipio.
Es un reto muy importante y ya el año pasado lo intentamos, digamos, solucionar con una licitación con aparcamientos provisionales en 4 zonas del municipio, pero quedó desierta porque, digamos, las parcelas o propietarios que se presentaron a dicha licitación no cumplían los requisitos de los pliegos. Ahora volvemos a sacarla, o sea, volvemos a sacar esta licitación, pero ahora esta vez ya la vamos a hacer más extensa, vamos a ir a todos los barrios del municipio y a todo el municipio en general. Donde haya necesidades de aparcamiento, vamos a intentar buscar zonas que sirvan de momento, digamos, como aparcamientos provisionales, zonas con explanadas y demás, y ya en un futuro iremos acondicionando para que sean aparcamientos permanentes. Ya en la zona de La Corujera teníamos ese gran problema debido a la zona donde está el centro médico y demás, y ese fue uno de las primeras, en la etapa anterior, que hicimos, que adquirimos un solar en el cual va dedicado a aparcamientos. Ahora mismo estamos trabajando o perfilando el proyecto de este solar a ver si podemos sacarle más rendimiento al solar con locales y también sin olvidar las plazas de aparcamiento que se puedan sacar allí. También tenemos una obra muy, muy, digamos, importante, que era la etapa anterior del Cabildo. El Cabildo planteaba para, digamos, apoyar un poco o intentar palear un poco el tema de la TF5 de las colas, los aparcamientos disuasorios en cada municipio.
Sí, se habló de
para,
eso mucho.
Para que se usara, el transporte público. Pues uno de los municipios que, desde que se planteó por parte de Cabildo esta idea, apostamos por ello, fuimos Santa Úrsula. Pusimos, todo, como se suele decir vulgarmente, toda la carne en el asador, en el sentido de buscar zonas, facilitarle al Cabildo las ubicaciones y demás, por los conocimientos que tenemos con los vecinos y la cercanía a la autopista. Y el Cabildo empezó a trabajar en la idea y ahí pues planteó, como bien decía Manolín, en la trasera del cementerio, la zona que está anexa al puente de la Quinta, planteó el Cabildo hacer un aparcamiento disuasorio ahí. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? Que ahora, con el cambio de gobierno en Cabildo, pues cuando llegamos nos dicen que el tema de los aparcamientos disuasorios se iba a quedar parado. Pues nosotros lo que hemos luchado y trabajado por ello, y hoy, concretamente hoy tenemos una reunión allá, es por nosotros, ellos paran la idea y nosotros cogemos el testigo y lo vamos a llevar a cabo. O sea, la idea nuestra es que Cabildo nos facilite los avances de trabajo que habían hecho y demás para nosotros continuar con la idea y llevarla a cabo. O sea, es un aparcamiento que superará las 160 plazas.
¡Qué bien!
Está en una muy buena zona, que está conectado, está en el mismo casco a pie a un minuto, o sea, en el mismo casco, y tiene un buen acceso y, o sea, una buena entrada y salida, que lo haría por la misma autopista, o sea, por el mismo puente de la Quinta. O sea que es un aparcamiento muy, muy, muy importante para nosotros y estamos decididos a trabajar por ello. Sí. Y también, ya tenemos ahora mismo, que salió en el mandato pasado, a principio del mandato, el segundo año de gobierno, que tenemos en la zona comercial donde está el hipermercado Líder. Uh-huh. Ahí hemos conseguido que, con las obras de urbanización, nos hayan cedido 150 plazas de aparcamiento en la calle anexa al Líder, que es municipal, o sea, que uh-huh. lo sepa, porque hay mucha gente que piensa que aquello es el aparcamiento del hipermercado. No, aquella zona es municipal, aquello es una cesión que hizo la urbanización al municipio, en la cual hay 150 plazas de aparcamiento.
Pues son cifras interesantes.
Sí. Uh-huh.
Lali.
Pues yo creo que ya.
¿Con esto?
Yo creo que sí.
Con esto.
Yo creo
esto.
Que la gente se tiene que dar por satisfecha.
Hombre,
con todo
más
lo
que satisfecha. Yo creo que hemos tenido a dos invitados, Lali, que han hablado claro y han dicho sí. todo lo que tenían que decir, y además demostrando que se trabaja y mucho y
yo
bien
sí.
en el área de urbanismo, para pensando sobre todo en la salud de las personas, que es nuestro objetivo aquí en Santa Úrsula, 100% bienestar. Bueno, pues le mandamos un saludo a los dos y que regresen a Santa Úrsula, ¿verdad? Bueno, pues.
Y cuando quieran aquí también.
Saben que esta es la casa de ellos, lo saben perfectamente. Yo creo que van a salir de aquí encantados, como siempre salen de aquí los invitados en esta sección. José Manuel Amador Gutiérrez, el concejal de Urbanismo, Infraestructuras Varias y Otros Equipamientos. Querido concejal, espero que lo hayas pasado bien aquí en Gente Radio, en la radio Líder del Norte de Tenerife. Vuelve cuando tú quieras. Nosotros tenemos el contacto con la responsable de prensa a través de ella, pero también Lali es una interlocutora maravillosa. Así que repite, ¿es la primera vez que estás en esta casa?
Sí.
La primera vez que estás en esta casa. Pues espero que te haya gustado estar aquí. Y lo dicho, repite cuando tú quieras.
Muchísimas gracias y muy bien hallado.
Gracias. A ver si nos encontramos en el caminar haciendo deporte por la carretera de la luz. Por cierto, mucho coche también por la carretera
sí,
de la luz.
Demasiado.
Demasiado coche también por la carretera de la luz. Manuel Correa, técnico del área de urbanismo. Gracias por todos los datos que has arrojado aquí en directo en Gente Radio. Gracias por la claridad con que has expuesto todos y cada uno de los proyectos, porque es importante que un técnico, sabes lo que pasa con un técnico, ¿no? Que a veces uno le tiene miedo a un técnico porque empieza a hablar con ese lenguaje que dice, no me estoy enterando de nada, pero aquí tenemos la posibilidad y hemos tenido la suerte de contar con Manuel Correa, que lo ha hecho muy sencillo, muy fácil, y el oyente, sobre todo el oyente de Santa Úrsula, pero el oyente de todo el norte de Tenerife, te lo ha agradecido, de verdad. Así que gracias.
¿Qué pasa? Bueno, iba a comentar.
¿Vas a echar abajo todo mi argumento?
No, al revés.
Ah, vale.
Me parece que tengo que ir caminando bastante a gusto.
Que es un buen balaur en la oficina técnica, sobre todo porque es una persona que vive mucho su pueblo, o sea, muchísimo. da gusto trabajar al lado de él porque es una persona que a todos los inconvenientes y demás le busca solución. O sea, es una persona que muy implicada en el desarrollo de su municipio.
Ser técnico de tu propio pueblo es un problema, ¿eh? Sí. Deberías vivir en otro pueblo, es un problema.
Yo creo que tiene salir a la calle, sí, Manuel. Sí, sí.
Los palos, lo que comentaba antes, los palos.
Tú pides un informe al cabildo y te dice, bueno, el cabildo me denegó y tal. Pero en un pueblo donde conoces, ¿no? Fulanito de tal, Manolín o tal, el informe negativo, ¿sabes? Te conocen, no puedes dar un paso. Y no puedes salir a pasear, a caminar.
Claro.
Porque te paran, ¿no? Y te dicen, mira, que ¿cuánto tarda la licencia de...? Entonces tienes que irte a caminar a otro pueblo.
Cada cinco pasos, para.
Sí. Mira, aprovecho que estás aquí.
Sí, eso es así. Hay alcaldes que por ejemplo, el alcalde de La Orotava, Francisco Linares, cuando empezó a caminar mucho y bien, se iba al Parque Tahoro. Y un día le pregunté, le digo, pero Paco, ¿pero tienes arriba La Orotava? Y dice, pero Lore, es que arriba en La Orotava salgo de casa, me pongo a caminar y es que no puedo dar 10 pasos. No, o sea, párate, alcalde, un minutito. No, me vengo al puerto, la gente me conoce, pero dice, oye, es el alcalde de La Orotava, no lo voy a parar aquí, el alcalde. Y claro, haz eso, contra, vete a La Orotava, vete al puerto.
Camina. Los técnicos así en pueblos pequeños no son invisibles. Que va.
Están no señalizados. Lali, te toca el final.
Pues mira, yo voy a recuperar una frase de una divulgadora científica teórica del urbanismo y activista sociopolítica canadiense, nacida en Estados Unidos, ella se llama Jane Jacobs, que apostaba por las ciudades vivas, porque dice que nadie disfruta sentándose en un banco mirando por la ventana para contemplar una calle vacía, pero sí que muchísima gente que se entretiene contemplando la actividad de una calle de tanto en tanto desde una ventana o la acera. Yo apuesto por las ciudades vivas, sobre todo por las ciudades para los peatones, no para los vehículos, y que, bueno, que se abran todos los espacios posibles para que la gente camine, disfrute y sea feliz.
Santa Úrsula 100% Bienestar, un espacio patrocinado por el Ayuntamiento de Santa Úrsula en colaboración con el Programa de Promoción de la Salud del Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife.